Conoce a pequeños héroes que desafiaron todos los límites y descubrieron su don especial desde pequeños en Niños Increíbles, una nueva serie de cuentos increíbles. ¿Qué tal si descubrimos si tú también tienes un don especial esperando ser liberado? A lo mejor eres el próximo Picasso, o tal vez eres un pequeño Mozart en potencia. Descubre tu don especial y haz que tus sueños se vuelvan realidad solo en Cuentos Increíbles. Busca Niños Increíbles dentro de Cuentos Increíbles en cualquier plataforma de podcast.
Cada día llegamos a más familias en todo el mundo. Es nuestro sueño de llevar ciencia haciéndose realidad.
¡Hola a todos!
Mi nombre es Juliana y mis hijas son...
Emma,
Alba,
Elena,
Alia.
Y vivimos en la isla de Puerto Rico.
Nos encanta vivir en Puerto Rico porque estamos rodeados por sus hermosas playas.
También nos encantan los ríos que están en la montaña.
Hay un animal al que se llama el coqui. Todas las noches lo escuchamos.
Nos encantan los episodios de Cumbre Kids y los esperamos todas las semanas. ¡Que disfruten el episodio!
¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las frutas y verduras que llenan nuestra mesa? Es hora de descubrirlo juntos. Desde las misteriosas semillas que esconden todo un universo de vida en su interior, hasta las raíces que se aferran a la tierra como héroes de una historia épica. Hoy en Cráneo exploraremos cada paso del increíble viaje de las plantas, desde la semilla hasta la fruta. Acompáñanos en un viaje al corazón de la naturaleza para aprender sobre la ciencia de la agricultura. Hola, hola, claro que sí, hoy estamos en un episodio nuevo y tengo por acá a un amigo que quiero presentarles.
Claro que sí, Caterín, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Olmo Xayacat y yo soy de profesión, o sea, yo estudié en la Universidad de Agronomía.
Olmo es nuestro invitado especial del día de hoy. Olmo tiene también un podcast que se llama Podcast Agricultura. Y este es un podcast bien enfocado en toda la gente de la industria agrícola. Así que si hay adultos por aquí interesados, el enlace está en la descripción de este episodio. Y bueno, ya vamos entrando en el tema. Para desarrollar este episodio es muy importante que entendamos qué es la agricultura. Así que Olmo, por favor, cuéntanos.
Bueno, la agricultura es una actividad humana. Podríamos de hecho decir que es la actividad humana más importante de todas. Sin la agricultura, pues no tendríamos que comer o tendríamos que estar recolectando, digamos, lo que hay en los árboles. Tendríamos que estarnos moviendo, desplazándonos, buscando a los animales para cazarlos. Entonces, esta es la principal importancia de la agricultura, el tema de generar la comida que todos necesitamos. Pero, Katherine, y también para los niños, la agricultura también es importante porque de esta se derivan muchos materiales que se utilizan en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, la ropa que nosotros llevamos, pues es de algodón, mucha de ella es de algodón, ya hay fibras sintéticas. Pero el hecho de que sea de algodón, pues quiere decir que viene de una planta, viene del campo. Y así hay muchísimas cosas que si nosotros nos ponemos a desglosar en nuestro día a día de lo que estamos viendo, incluso en este momento, podríamos decir que muchas vienen del campo.
Claro, en pocas palabras, la agricultura es súper importante porque nos da la comida que necesitamos para estar fuertes y saludables. Sin ella no tendríamos nada que comer. Pero no solo eso, también nos da materiales para hacer la ropa que usamos todos los días. ¿Qué tal si miras a tu alrededor? Si vas con tu adulto de pronto en el auto o si estás en la casa, pueden mirar alrededor y pensar en qué cosas que están allí cerca de ustedes, visibles, fueron hechas con ayuda de la agricultura, pero no son comida. Si quieren, pueden pausar mientras piensan. ¿Listo? ¿Ya pensaron?
Hola, me llamo Emma, tengo 9 años, vivo en Puerto Rico y mi pregunta es, ¿por qué cuando planto una semilla de fruta o verdura nunca crece o se muere cuando es joven todavía?
Bueno, Emma ha hecho aquí una pregunta muy interesante y como bien lo comenta, la semilla es la base de la producción de algún frutal, de alguna verdura, de algún cereal. Generalmente la semilla no se tira nada más así en la tierra y ya, ese campo tiene que estar preparado. Seguramente los niños alguna vez habrán visto, aunque sea en un video o una imagen, un tractor. Pues este vehículo es el que nos ayuda a nosotros a preparar la tierra para recibir esa semilla. Y bueno, aquí podemos mencionar que depende del cultivo, o sea, depende de la planta de que estemos hablando, la semilla puede ir a diferentes profundidades. Algunas semillas se siembran, digamos, solamente con 1 centímetro de profundidad. Algunas necesitan a lo mejor 5 centímetros, algunas incluso necesitan más. Entonces, esta es la parte donde entra la agronomía. Ya hablábamos al inicio de la ciencia que estudia la agricultura, pues es la agronomía. Yo comentaba que yo soy un agrónomo porque yo le puedo decir a los agricultores, ah, ok, tú quieres sembrar papa. Bueno, la papa no viene de semilla, la papa se reproduce cortando pedacitos de papa y plantándolos. ¿Cómo los plantan? Pues yo les digo, si vamos a hablar de un aguacate, ah, ok, a lo mejor todos los niños han abierto un aguacate o han visto cuando su mamá o su papá abren un aguacate y la semilla está enorme. Hay semillas de diferentes tamaños, hay semillas que son microscópicas y, por ejemplo, el aguacate es muy grande.
Claro, todo eso es muy importante. Hay que plantar semillas en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas para cada plantita. Pero, Emma, no te desanimes. Es normal que algunas veces las plantas no crezcan como esperamos. Lo importante es seguir intentándolo y aprendiendo más sobre cómo cuidar a las plantas para que puedan crecer grandes y hermosas. Cráneos, me gustaría saber si ustedes tienen plantas, ya sea de alguna verdura, frutas, legumbres, cereales, hierbas, especias, frutos secos u otras. Les cuento que en mi antigua casa teníamos algo de espacio para sembrar y teníamos varias plantas como aguacate, cebollín o cebolla en rama, romero, pimiento, ajíes, tomate, uvas y algunas otras más. Extraño mucho eso. Pero ahora en la casa en donde vivo no tengo espacio. Estoy pensando en tener una macetita con alguna planta pequeña como cebolla en rama. ¿Les parece buena idea? Si ustedes tienen plantas, pídele a tu adulto que le tome una foto y la suba a su historia de Instagram para compartirlas con otros cráneos en todo el mundo. Nos encuentran como Cráneo Podcast.
Hola Cráneo, soy Antonio, vivo en Malargüe, Argentina, y mi pregunta es, ¿todas las plantas necesitan el sol o algunas no necesitan? Un beso, un saludo, muchas gracias.
Hola, mi nombre es Héctor Emilio, tengo 4 años y vivo en Michigan, y mi pregunta es, ¿cómo absorben la luz de las plantas?
Hola, soy Macaria. ¿Cómo las plantas pueden hacer para que absorban la luz del sol?
Excelente pregunta, chicos. Las plantas tienen algo así como un superpoder llamado fotosíntesis. En este proceso, las plantas utilizan algo llamado pigmentos como la clorofila, que están presentes en las células de sus hojas, para capturar la energía de la luz solar. Luego convierten esa luz en energía que utilizan para hacer su alimento. Así es como las plantas crecen y nos dan aire fresco para respirar. ¿No es genial? Y Antonio, tu pregunta me hace pensar en las cosas que una planta necesita para crecer y desarrollarse hasta darnos frutos. Lo primero es la luz. Todas las plantas necesitan luz del sol, aunque algunas requieren menos que otras. Antonio, si pones una planta en la oscuridad, morirá. Otro factor es el agua. Es esencial para que las plantas crezcan. Sin agua, las plantas se secan y mueren rápidamente. Olmo, ¿Tenemos otro factor que sea importante?
Luego está el caso del suelo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de suelo, pues estamos hablando de la tierra en la cual se van a plantar los cultivos, ¿no? Ese suelo puede ser, puede tener diferentes nutrientes, puede ser de diferente color, puede tener diferente profundidad. Aunque aquí me gustaría rápidamente hacer un paréntesis para que los niños entiendan que el tema del suelo no es absolutamente necesario. Actualmente ya tenemos una tecnología que se aplica a un sistema de producción que se llama hidroponía. La hidroponía es el cultivo sin suelo, así se define, y ahí lo que se utiliza es un sustrato, como el reemplazo del suelo, y ahí vamos a poner la planta. Ah, ok, ¿dónde vamos a darle el último factor que necesitan las plantas, que son los nutrientes? Ah, bueno, pues se los vamos a poner en el agua, ¿no? Cuando un niño ve un cultivo que está en un suelo, pues los nutrientes están en ese suelo. Ahí están todos los nutrientes y hablamos de minerales, de vitaminas y de un montón de cosas más, así como si fuera nuestra alimentación, pues las plantas también tienen su propia alimentación y todos estos factores son los que hay que cuidar para poder tener nosotros producción.
Es genial saber esto, eso me hace pensar que todavía estamos avanzando. Tal vez la forma en la que se hacía la agricultura hace miles de años no es exactamente la misma que usamos ahora mismo. Y nos dices que sigue evolucionando. Me da mucha curiosidad y emoción pensar en que quizás alguno de los cráneos que nos está escuchando ahora en el futuro puedan ser los que desarrollen otros métodos que sean funcionales, saludables e innovadores. Me encanta.
Así es. Incluso a lo mejor alguno de ellos termina produciendo algún alimento en la luna, por ejemplo.
Por supuesto que sí. Y chicos, en resumen, las plantas necesitan luz, agua, buen suelo o sustrato y nutrientes para crecer y desarrollarse adecuadamente. Ahora tomemos un momento para el sonido misterioso. ¿Están listos? Voy a dejarlo sonar. A es un bebé, B es una cabra o C es una oveja. ¿Lo tienes? Guarda tu respuesta para el final.
Hola, soy Gael Chacón Cepeda. Vivo en Colombia. Estoy en Cajicá. Y les quiero preguntar cómo nacen las plantas de las raíces.
Hola, soy Matías Tamayo, vivo en Ciudad de México, tengo 7 años y mi pregunta es, ¿de dónde sale la fruta o el vegetal de la planta si no viene de la semilla, o sí?
¡Qué preguntas tan buenas! Mati quiere saber de dónde provienen las frutas y verduras si no provienen de las semillas, mientras que Gael pregunta cómo nacen las plantas directamente de la raíz. Mati y Gael, exactamente. Algunas frutas y verduras pueden no provenir directamente de semillas. Por ejemplo, las frutas sin semillas como el plátano o bananas, también la piña, generalmente se cultivan a partir de esquejes o hijuelos en lugar de semillas. Y tal vez algunos cráneos digan, no, claro que tienen semillas.
No.
Yo puedo ver una línea de puntos en medio de las bananas. Y si lo pensaste, buena observación. Pero los puntitos negros que puedes ver allí no son semillas como tal. Son óvulos estériles. Digamos que son semillas infértiles. Lo mismo pasa con la piña. No suelen ser viables para el cultivo. Entonces, ahí es donde se usan los conocidos hijitos de las plantas. Además, algunas verduras como las papas o patatas se cultivan a partir de tubérculos en lugar de semillas. Entonces, aunque la mayoría de plantas producen frutas y verduras a partir de semillas, hay algunas excepciones interesantes. Olmo, ¿nos cuentas, por favor?
De la raíz también se pueden obtener nuevas plantas. Hay muchos cultivos en los cuales nosotros lo que cultivamos es la raíz, a veces para consumir o a veces para producir nuevas plantas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cebolla. La cebolla es una raíz, es un bulbo, pero está en la parte de abajo del suelo. cuando un niño va o llegue a ir a un campo de cebolla, pues no va a ver las cebollas arriba. La cebolla, al igual que, por ejemplo, la papa, está enterrada. Entonces, arriba solamente ve una parte verde de la planta, pero no es el fruto. Ya te mencionaba, Catherine, al inicio de la plática, el tema de la papa. El tema de la papa, también hay que cortar pedacitos de papa. O sea, si tú agarras una papa, o cualquier niño agarra una papa de las que tienen en el refrigerador y la corta en pedacitos, y esos pedacitos los planta, de ahí podría llegar a nacer una planta. O varias plantas. Obviamente hay que tener en cuenta que se tengan las condiciones adecuadas de temperatura, de luminosidad, de humedad relativa para que eso suceda. Pero sí, existen muchísimos casos en los cuales tú agarras un pedacito de una planta, lo llevas al suelo y de ahí nace otra planta. Y existen también muchos casos donde tú lo que tienes que conseguir es la semilla para que esa semilla plantarla y de ahí germine.
Genial, es todo un mundo fascinante de reproducción vegetal. Y ya vamos pasando a otras preguntas, pero antes quiero enviar unos saluditos a algunos cráneos y a sus adultos. Les enviamos saludos y abrazos a Daniela y a sus cráneos Mateo y Álvaro. También a Cristina y a sus cráneos Loreta y Leandro. Por supuesto, a María Camila y a sus dos cráneos, Gabriel y Agustín. Un saludo a Irma Martínez y a su cráneo Matías Durán. Y por supuesto a Lizzie y a sus dos cráneos, Cecilia y Diego. Muchísimas gracias a ustedes, cráneos, y a sus adultos por tanto amor y apoyo.
Hola, me llamo Elena, tengo 5 años y me voy a Puerto Rico. Mi pregunta es: ¿cuáles son todos los colores de maíz que hay?
Hola, soy Juelena, vivo en Cholula. Cholula está en México. Tengo 4 años y mi pregunta es: ¿por qué los maíces son de diferentes colores?
Sí, el tema del maíz es bien interesante porque hay maíces que incluso cada granito es de diferente color. O sea, tenemos maíces que son multicolóricos, que son una belleza. Y aquí es una cuestión de lotería genética. Aquí quiero volver a mencionar el tema de nosotros como seres humanos. ¿Por qué algunos tenemos ojos cafés, otros ojos negros, otros ojos azules? ¿Por qué algunos tenemos el pelo chino, algunos el pelo lacio? ¿Por qué algunos tenemos la piel de un color? Bueno, eso es básicamente por la lotería genética. Como cuando los genes de nuestros padres se juntan, de repente da un resultado ahí medio aleatorio. Lo mismo pasa con las plantas, y específicamente hablando del maíz. El maíz es un cultivo muy antiguo, cuyo centro de origen al momento se acepta que es aquí en México, aunque se sabe que pudo haber surgido en otros lugares del mundo. Y en México no surgió solamente como una sola planta de maíz, seguramente hubo muchos tipos de plantas de maíz que se fueron cruzando unas con otras, y en estos cruces genéticos fue dando lugar diferente tamaño, diferente color e incluso diferente sabor.
Imaginan todos esos colores brillantes en un solo campo de maíz. Es como tener un arco iris en la tierra. Realmente es algo asombroso como la naturaleza puede ser tan diversa y hermosa. Y Elena, para responder específicamente a tu pregunta sobre cuáles son todos los colores de maíz, es como preguntar cuántos colores hay en un arco iris. Muchísimos, ¿verdad? Hay maíces de colores como amarillo, blanco, azul, rojos, morados, rosados y más. Pero es difícil precisar cuántos son exactamente, ya que hay muchas variedades y factores genéticos involucrados.
Hola, Katy. Soy Maxi y voy aquí. ¿Alguna vez la comida se acabará en la tierra?
Ok, Maxi. Esta pregunta que realizas tú tiene todo el sentido del mundo en la actualidad. Si en el mundo dejáramos de hacer agricultura, la comida se acabaría muy rápido. Entonces, parte de lo que los agrónomos como profesionistas buscamos en la actualidad es la sustentabilidad de la producción. Aquí, cuando yo hablo de sustentabilidad, hablo de ser respetuoso con el medio ambiente, de decir, vamos a tener que producir este cultivo, pero hay que también tratar de cuidar este lugar en el que estamos produciendo. No aplicar tantos pesticidas, rotar los cultivos, o sea, no siempre tener el mismo, porque si no van a llegar siempre las mismas plagas a ese cultivo. Se tratan entonces de implementar muchísimas estrategias para que se pueda seguir produciendo, porque si un día los agricultores dicen, ya nos cansamos, no vamos a producir, las frutas, las verduras, los cereales dejarían de llegar a las empresas que los utilizan para fabricar. Entonces, aquí es bien importante, y en especial para los niños, que entiendan que los productos que ellos comen no surgen de la nada, no es magia. Alguien los cultiva, a veces durante muchos meses, y luego de repente llega un huracán o una tormenta y ese cultivo pues ya no sirve, o sea, ya se tiene que tirar esa comida o ya no se puede cosechar. Entonces, hay mucho trabajo detrás para que la comida llegue hasta los pequeños que nos están escuchando. Y obviamente aquí hablo no solamente de la producción. Después de la producción, pues tiene que llegar el camión, el tráiler, el avión, el barco, para llevar esos alimentos a donde se necesita, ¿no? Incluso a veces consumimos productos que vienen desde el otro lado del mundo, literalmente.
Nos recuerdas lo importante que es cuidar a nuestro planeta y ser conscientes de cómo obtenemos nuestra comida. Así que Maxi, no te preocupes. Como nuestro invitado nos dijo, hay todo un equipo de personas trabajando arduamente para que podamos tener alimentos frescos y saludables en nuestra mesa todos los días. Los científicos, agricultores y otras personas están encontrando formas creativas de producir alimentos de manera amigable con el medio ambiente. Además, cada uno de nosotros puede ayudar eligiendo alimentos saludables y apoyando a los agricultores locales. Juntos podemos cuidar de nuestro planeta y asegurarnos de que siempre haya comida suficiente para todos. Olmo, si alguno de nuestros cráneos quisiera ser agrónomo, ¿qué debe hacer?
Pues básicamente lo que tiene que hacer es seguir preguntando al respecto, ¿no? Y seguirse haciendo este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las plantas son verdes? ¿Por qué una guayaba sabe como sabe y no sabe a manzana? O sea, ese tipo de preguntas. La agronomía es una ciencia en la cual la gente curiosa tiene espacio. O sea, aquí la agronomía tú te puedes hacer preguntas todos los días y estártela respondiendo y siempre te surgen más. Y creo que los niños con su curiosidad en algún momento podrían estar muy felices siendo agrónomos.
Me encanta porque estos chicos son súper curiosos y estoy segura de que muchos de ellos se decidirán por carreras como esa, en donde siempre hay algo nuevo que aprender, siempre desafiando sus cabezas, así que eso es genial. La ciencia agrícola es emocionante y tiene un futuro brillante. Para nuestros apoyantes en Patreon tenemos un contenido especial, una pequeña extensión de esta entrevista. Visiten nuestro Patreon y accedan a este contenido especial para ustedes. Ahora descubramos el sonido misterioso. ¿Están listos? Voy a dejarlo sonar. A es un bebé. B es una cabra. C es una oveja. ¿Lo tienes? Se trata de una cabra. Muy bien. Un dato curioso sobre las cabritas es que son extremadamente curiosas por naturaleza y les encanta investigar su entorno. Pueden intentar escalar, saltar o explorar cualquier objeto nuevo que encuentren, lo que a menudo las hace parecer juguetonas. Son animales muy, muy hermosos, me encantan. Y como siempre, les recuerdo que para aprender más sobre animales pueden escuchar nuestro podcast Camaleón, Mundo Animal para Niños. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico. Y yo soy Katherine, la anfitriona y productora de este podcast. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, científicos!